El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Con 2 minutos y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile en este martes 2 de julio cuando hay 11 grados con 4, hace mucho rato que no teníamos una temperatura sobre los 10 grados a esta hora. Hay 11 grados con 4 en la región metropolitana. La máxima esperada para hoy día es de 20, pero no vaya guardando todavía el chaleco ni las botas porque estamos recién partiendo el invierno. Mañana vamos a tener todavía temperaturas bastante amables, entre 6 y 17, y el jueves ya empezarían a bajar las temperaturas, entre 5 y 15 grados tendríamos para la región metropolitana. Saludamos, por supuesto, a toda la gente que nos escucha a esta hora a través de radio.uchile.cl, a los que nos escuchan en el 102.5, por supuesto, también a la gente que nos está viendo en YouTube, y recuerden que todas y cada una de nuestras entrevistas queda depositada ahí en el canal de YouTube. Y también pueden escuchar todos nuestros programas en la sección Vuelve a escuchar de radio.uchile.cl, que nos mantiene cruzando los límites del espacio y también permaneciendo en el tiempo. Miren qué cosa más hermosa. Tenemos un estupendo programa para hoy día. Vamos a tener a dos lucianos, ambos en este momento en el Río de la Plata. Vamos a hacer contacto con Montevideo en un rato porque el gran compositor y multiinstrumentista Luciano Superviel va a volver a Sala Máster y yo no les explico el nivel de lujo que es eso. Si quieren, si no me creen, vayan ustedes a su plataforma favorita y busque el último disco de Luciano Superviel que está hecho con orquesta. Es una maravilla. Por supuesto, él es reconocido por su trabajo con tango electrónico, colaboraciones con un montón de músicos muy trascendentes, pero a mí me entretiene mucho que cada uno de sus discos es muy particular y también tengo muchas dudas respecto a qué es lo que va a estar presentando en este concierto en Sala Máster el viernes 12 de julio a las 19:30 horas. Y antes vamos a hablar con otro Luciano, Luciano Lamberti, escritor argentino que acaba de tener reeditado en nuestro país esta su más reciente publicación, aunque no es su más reciente novela, su más reciente publicación, La Maestra Rural, horror, ciencia ficción, conspiranoia, cosas raras pasan en esta novela que vamos a estar comentando con Luciano Lamberti, que fue editada por Banda Propia. Y partimos escuchando música, vamos a ir con Bomba Estéreo de Colombia, Somos Dos.
Necesito sin y las estrellas llenan el cielo que resplandece. Cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor. Cuando el silencio se calla la boca y no pide perdón. Y cuando el alma se siente completa y te da la razón. Cuando tu cuerpo está conectado a tu corazón.
Entonces sucedió otra cosa, algo que ningún libro me había provocado y ninguno me provocará si es que vuelvo a leer en lo que me resta de vida. Algo del orden de lo sobrenatural, de lo mágico. El libro me transportó. A la sexta o séptima lectura, en mi colchón maloliente tirado sobre el piso, sentí una especie de hormigueo, una sensación rara en el cuerpo y al levantar los ojos sucedió. Ya no estábamos en Córdoba. Eso ya no era la calle Alvear, el centro, el Trolesé. Las paredes descascaradas de mi pieza rusa habían desaparecido. Desapareció el caos que reinaba en su interior, las montañas de ropa y libros, la única mesa cubierta por una vieja computadora gris de escritorio. Estaba en Goliclandia. Solté el libro como si fuera un artefacto eléctrico que me hubiera dado una patada. Me quedé mirando las tapas abiertas desde la punta del colchón. ¿Qué era eso? ¿Estaba loco? ¿Estaba fumando demasiada marihuana? Preguntas que se hace Santiago, uno de los personajes de La Maestra Rural, libro de Luciano Lamberti, que acaba de ser reeditado en Chile por Banda Propia. Y tenemos a Luciano Lamberti al otro lado de nuestro Zoom desde Buenos Aires. Luciano, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, muchas gracias por hacerte este espacio para conversar con nosotros de La Maestra Rural, que es una novela del 2016. Y quizás lo primero que con lo que quisiera partir respecto es a tus emociones de que salga esta hermosa edición de Banda Propia, con quien tú ya tienes una relación. Ellas publicaron tus grandes éxitos el 2019, ¿no? Y no estoy segura qué año es, vamos a buscarlo, ¿ah?
Yo tampoco.
Pero lo estoy mirando. El 2020.
Salió durante la pandemia.
2020. Salió, claro. Ahí está. Que es
salió
una,
durante la pandemia, entonces.
Que es una colección de cuentos y ahí ya tienes una relación, un vínculo con esta editorial y también con el público chileno. Cuéntanos respecto a eso, ya que esta Maestra Rural halle nuevas vidas en esta nueva edición tan bonita de las fantásticas Banda Propia Editores.
Y me pone muy feliz, estoy contento de que se pueda mover de nuevo el libro. A mí me gusta mucho el libro, me gusta Banda Propia, me gusta cómo trabajamos juntos. Y espero que pueda ser leído detrás de la cordillera, porque la verdad que creo que hay que darle una oportunidad.
Ahora, uno diría, por lo menos en Chile, Luciano, que estamos viviendo un renacer del horror. Acá se ha escrito horror y ciencia ficción históricamente, pero mi impresión, y aquí juego con un prejuicio, es que lamentablemente nuestro país ha sido visto como géneros menores, ¿no? Y la mayoría como del mundo académico, del mundo de la crítica, yo creo que no ha tomado suficientemente en serio este género tan fundamental para la literatura y para pensar tiempos tan inciertos como los nuestros. Y al mismo tiempo, en los últimos años hemos tenido esta especie de neogótico latinoamericano, liderado por varias escritoras de tu país, además, como Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, Agustina Bacherrica, entre otras, que nos, yo creo que ha renovado el género y nos ha ayudado a repensarlo. ¿Cómo te sientes tú en ese contexto también y cuál es el rol que para ti juega el fantástico, el horror y la ciencia ficción en tu literatura?
Sí, por un lado, acá también fue tomado como un género menor. Yo me acuerdo cuando estudiaba letras, leer a Stephen King era pecado, digamos. Y después, con el tiempo, eso fue cambiando. Stephen King logró como otro nombre en la literatura y se empezó a respetar. Yo creo que, por otro lado, está bueno que sea un género menor, porque le da más libertad a los autores para investigar, para experimentar, para hacer otras cosas. ¿Qué sé yo? A mí siempre me preguntan sobre este renacimiento del horror, y mucho no sé, no puedo hablar sobre los demás, ¿no? Es algo que, digo, yo hace 2012 que estoy escribiendo, mi segundo libro ya abordaba la cuestión de los géneros, y lo hago porque me gusta y lo seguiría haciendo si no estuviera de moda, digamos. Porque además las modas son pasajeras, ¿no? Ya lo sabemos. Entonces, y en mi caso lo hago porque me divierte y por otro lado porque me conecta, como decías, con la infancia, con las lecturas iniciáticas, con Quiroga, Bradbury, Cortázar, uh-huh, que son los autores con los que empecé a leer y que me abrieron la cabeza y me mostraron que había muchas posibilidades en el género.
Además, uno podría pensar que, mientras te escuchaba, pensaba igual el fantástico, el horror y la ciencia ficción en la literatura primero y luego en el cine aparecen en momentos de profunda incertidumbre, ¿no? En donde hay cambios que están pasando en la sociedad, que son inquietantes y no tenemos mucho cómo abordarlos, y el género siempre ha sido una manera de hablar de lo humano y de nuestros miedos, un poco como tirando la pelota para el córner, ¿no? Jugando con otros imaginarios que de alguna manera permiten exorcizar o, por último, ver, ¿no?, fuera de uno, esos temores. Estamos viviendo probablemente uno de los momentos más raros en términos políticos, qué decir, en Argentina.
Políticos y sociales. Yo, durante la pandemia, mi hijo empezó a tener miedo de los monstruos, ¿no? Y yo lo hablaba con mi terapeuta y me decía, bueno, en realidad esos monstruos son otra cosa, ¿no? Y yo creo que, de alguna forma, no dejamos de ser niños que buscan simbolizar sus miedos en cuestiones externas, cuando en realidad son todos externos. Y creo que todavía no medimos el impacto que tuvo la pandemia, sobre todo. Fue algo tremendo y se ven algunas consecuencias, sobre todo en los adolescentes, ¿no? En suicidios, adolescentes, depresión adolescente, adicción al juego, ¿no? El mundo se ha puesto raro, políticamente y socialmente, y ya no sabemos qué viene, digamos. Uh-huh. Hay como un clima de inestabilidad, y probablemente sea una de las razones por las cuales los lectores se vuelcan al género.
Uh-huh. Y por eso es interesante leer en este contexto un libro como La maestra rural, que es un libro coral, en donde vamos de a poquito entendiendo el sinsentido, digamos, ¿no? Porque es muy raro lo que pasa en La maestra rural. Es muy difícil, yo pensaba, mientras lo leía, Luciano, ¿cómo le explico a los auditores de qué va La maestra rural? Pero si tuviera que hacer el ejemplo, es una mujer que empieza a compartir a través de literatura, a través de libros, ciertos mensajes que ella tiene de otros mundos, digámoslo así, por lo menos así, ¿no? Y uno de los personajes es uno de sus lectores, que se obsesiona con su literatura, y las otras voces que hablan es gente que de una u otra manera se ha ido cruzando con ella, uh-huh, o con sus libros. Digamos que eso es. Y una cosa
sí,
que...
O, ¿sí? Sí, perdón. O también podés decir que es la historia de un lector, ¿no? Que, digo, es el personaje que más se me parece, que es Santiago, que es alguien que descubre una poeta impresionante, poco conocida, y empieza a investigar y va descubriendo cosas que no pertenecen al orden de lo racional, digamos, uh-huh, sobre ella. Uh-huh. También se puede resumir así.
Sí, ahí tienen maneras posibles, porque como es un libro coral, hay muchas maneras de entrarle, pero yo pensaba en el párrafo que escogí para partir, ¿no? Y en el poder del relato, básicamente. Porque este enloquecimiento de ella primero y luego de Santiago tiene que ver con relatos que empiezan a hacerse parte de su realidad y que, claro, en el caso de Santiago, él se va encontrando con estos libros, llega a juntar 14 libros de Angélica. Y claro, y cómo estos relatos empiezan no solamente a primero sorprenderlo por su nivel, por su originalidad, por su belleza, por su música, sino también por el mundo que le empiezan a abrir. Hablemos de poner el mal o el bien o la fantasía o esa puerta al interior de los libros.
Sí, yo creo que en el fondo se trata, yo en esa época estaba terminando mi tesis de letras sobre un poeta que se llama Biel Temperley, un poeta argentino, muy, muy interesante, de una poesía lírica y musical, y un poco la tesis de la novela es de dónde proviene la poesía, de dónde puede provenir esa clase de trabajo con el lenguaje, porque si hay lenguaje, hay experiencia de alguna forma. Entonces, alguien ha vivido eso que está narrando o eso que está poetizando, y para mí es un misterio, ¿no? Es un misterio de dónde, cómo pueden escribir así algunos poetas, qué vivieron para escribir así. Después uno se entera de que en realidad vida y obra son asuntos separados, pero es un poco la pregunta inicial con la que empecé a escribir la novela. Y además, bueno, la cuestión del poder de la literatura, que para mí es siempre fantástico. Son símbolos, son palitos y circulitos mediante los cuales uno puede ver algo que un desconocido a miles de kilómetros vio en su cabeza y nos transmitió. Me parece algo mágico en el fondo, ¿no?
Sí.
Y por último, la cuestión de la... el centro del fantástico, que es la duda sobre lo real, ¿no? El fantástico nace como un cuestionamiento de esta idea del mundo explicado, donde todo está en su lugar y todo está iluminado, ¿no? Nace como contraposición al iluminismo. Entonces, un poco por eso también el formato coral tiene que ver con la incapacidad de abarcar en una sola explicación de un narrador omnisciente toda la historia.
Claro, la historia se nos arranca y nosotros podemos ir acercándonos, no haciéndola, no logramos asir la historia, sino más bien acercándonos a ella a partir de los relatos. Ahora, Luciano, para terminar, este libro fue publicado en el 2016 originalmente y entre medio tú has publicado 3 novelas más, varios libros de cuentos, también hay antologías tuyas. ¿Qué te pasa de tener toda esa cantidad de producción y hoy día volver a revisar La Maestra Rural y pensar que estas historias se están encontrando con públicos nuevos, pasado este tiempo entre producción, creación y ahora la lectura que estamos haciendo nosotros?
Y me da un poco de miedo. Yo lo que hice fue, en general no releo mis libros porque uno siempre está disconforme, ¿no? Uno al principio está disconforme cuando lo acaba de publicar. Después perdona el libro, que fue mi caso con La Maestra Rural, pero siempre la distancia que hay entre lo que uno imagina, lo que uno ve con su ojo mental, y lo que uno termina escribiendo, es lo que te lleva a escribir el siguiente libro, digamos, porque somos falibles y estamos llenos de errores, y para mí un buen escritor es perfeccionista, quiere alcanzar un determinado rango de escritura que nunca llega, ¿no? Por eso se sigue escribiendo. Pero me gustó lo que leí. Para las chicas por ahí me propusieron algunos cambios minúsculos, y entonces tuve que leer algunos fragmentos y me gustó.
Sí, bueno, es un libro bien sorprendente. Para, yo pensaba, hay interesante Cortázar, ¿cierto? Y Borges, los cuentos de amor y locura y muerte de Quiroga. Yo también pensaba un poco de Lovecraft, probablemente por los pulpos, ¿cierto? No aparecen ahí una y otra vez. Ahí referencia.
Bueno, el color que cayó del cielo, ¿no? Todos esos libros que sí, están ahí dando vueltas y son, nada, parte de mi de mi formación como lector.
Pero al mismo tiempo, y eso también yo lo agradezco, está muy situado. Es un libro muy argentino, muy cordobés. Además, es muy importante la geografía y la idiosincrasia de la gente para que suceda esta historia.
Me pregunto qué entenderán. Siempre que sucede que lo publican en otra parte de los libros o hay una traducción, para mí es extraño. Es como si fuera, no sé, Ucrania, el lugar de donde escribo. Me pregunto qué entenderán de las referencias, pero bueno, es algo que ya escapa a mis poderes.
Bueno, y ahí queda entregado a cada lectora, la maestra rural de Luciano Lamberti, que es novedad de Banda Propia Editoras. Muchas gracias, Luciano, por hacerte este tiempo para conversar con Radio Universidad de Chile.
A ustedes.
Que estés muy bien, que tengas buen día. Nosotros
un abrazo.
Nos vamos a la pausa y ya regresamos.
Camino en la serranía, los pájaros buscan ramas donde anidar, y el cielo espera la noche para cubrirse de estrellas. Se llena de farolitos la oscuridad, las horas pierden su forma y se vuelven días. Ya son 100 años de soledad, y en medio de este silencio se agitan los corazones, resuena el grito de un pueblo que no da más. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes.
Máster de Radio Universidad de Chile presenta. Radio Universidad de Chile los quiere invitar a disfrutar en vivo y en directo desde Sala Máster una vez más toda la ironía y las canciones del trovador y humorista nacional Felo. Este destacado artista regresa a Sala Máster para reencontrarse con su público en un ciclo de música titulado Dándole Cuerda en Chile. Ya lo saben, la cita es junto a Felo, este sábado 6 de julio a las 19:30 horas en Sala Master. Miguel Claro, 509, Providencia. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl.
El Coro Sinfónico Universidad de Chile conmemora sus 79 años de vida con el gran Requiem de Verdi. Dirigido por Juan Pablo Villarroel, el elenco se unirá a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile bajo la batuta de su titular, Rodolfo Zaglimbeni, interpretando esta grandiosa obra junto a las voces solistas de Javiera Saavedra, Evelyn Ramírez, Patricio Saxton y Cristian Lorca. Viernes 5 y sábado 6 de julio a las 19:30 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas por Ticket Plus y en Boletería del Teatro. No te lo puedes perder. Colabora Radio Universidad de Chile. Descubre el conocimiento, la cultura y la investigación en Universidad de Chile Podcast, el espacio que te acerca a la ciencia y la academia. Cada martes a las 11:30 horas, sintoniza el 102.5 FM o visita radio.uchile.cl para explorar un mundo de ideas y descubrimientos. Producido por el equipo de prensa de la Universidad de Chile, este podcast es tu ventana a la excelencia académica y cultural. No te pierdas Universidad de Chile Podcast. Todos los martes a las 11:30 horas en el 102.5 FM y acompáñanos en este apasionante viaje de conocimientos.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes. ¡Te esperamos!
Conmemorar, celebrar, pensar y movernos periféricamente. Llega el primer Festival de Artes Escénicas y Disidencia Sexual en Chile, Desviaciones. A 25 años de la despenalización de la homosexualidad en Chile, nos vemos en La Pintana, Lo Prado, Pedro Aguirre Cerda, Maipú, Cerro Navia, Santiago y Matucanacien. Entre el 26 de junio y el 13 de julio, con teatro, danza, performance, talleres, charlas y más. Toda la programación gratuita en desviaciones.cl.
a través de los años he ido intentando incorporar nuevas herramientas, nuevos instrumentos, nuevas maneras de hacer música, pero creo que en definitiva todo este tiempo lo que he buscado es definir un estilo propio, una búsqueda que es interminable en realidad, ¿no? Hasta ahora siempre había escrito puntualmente algunas obras para piano, pero era como una cosa pendiente que tenía en mi vida, ¿no? Escribir la música. A partir de pronto de una cosa que estás componiendo en el piano y después pasarla al papel, eso te hace verla desde una perspectiva diferente. Creo que también la decisión de escribirlo viene un poco también por eso, por tratar de encontrar algunas cosas novedosas dentro de mi lenguaje musical.
Ahí escuchaban su voz, parte de su trabajo, y el próximo viernes 12 de julio a las 19:30 horas podrán escuchar acá en vivo y en directo al destacadísimo compositor, músico, multiinstrumentista, productor Luciano Superville, a quien tenemos al otro lado de nuestro Zoom desde Montevideo. Entiendo, Luciano, ¿cómo estás?
Buenas, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Todo muy bien, además que es un programa hoy día lleno de Lucianos. Estábamos recién conversando con Luciano Lamberti desde Buenos Aires, sí. Y además el Río de la Plata está muy presente hoy día.
Perfecto.
Lo que nos hace felices porque bueno. nos gusta lo que llega desde allá, por lo menos en términos culturales, bueno. Digamos. ¿No? Ahora, Luciano, tengo muchas preguntas para ti, considerando que esta va a ser tu segunda presentación en Sala Máster a casi un año de la primera, que fue a principios de agosto el año pasado. Y considerando también que tu último disco publicado es un disco con orquesta. Entonces, me pareció muy interesante cómo pasar de ese formato súper grande, en donde tus composiciones estaban ahí acompañadas con un montón de músicos y coro, además, en ese disco, ahora volver a este disco más minimalista, ¿no? A un trabajo con piano y electrónica. ¿Cómo es ese ir y venir y cómo te sientes de volver a la Sala Máster que tú ya conoces?
Sí, bueno, esto es como una especie de proceso que vengo transitando ya desde hace algunos años. El primer, digamos, acercamiento que tiene que ver con traer mis influencias de la música clásica. Nosotros con Bajo Fondo ya desde hace muchos años, es como que tenemos como una búsqueda de ir buscando en nuestro ADN musical, por decirlo de alguna manera, ir confrontándolo y poniéndolo en relación con las nuevas tendencias, ¿no? Eso ha sido como el trabajo de la búsqueda Bajo Fondo, que fue como enfocada más hacia, en principio, hacia el tango, después hacia el rock rioplatense, hacia el folclore. Y bueno, en algún momento yo ese concepto lo trasladé a mi experiencia personal, donde la música clásica tiene una presencia fuerte a nivel de mi formación y, bueno, de mis gustos musicales. Entonces empecé con ese disco pianístico, que es con el formato que vengo tocando más desde ya hace muchos años. Mi banda hoy en día es con un cuarteto de cuerdas, yo en el piano, y bueno, tengo rapero invitado generalmente, y muchas veces toco en formato solo, realmente, que es como me voy a presentar ahora. Y digamos, este disco que acabo de sacar con la Filarmónica de Montevideo responde un poco también a esa evolución de dentro de esa búsqueda, ¿no? Yo he escrito muchas veces para conjuntos de cuerdas, sobre todo de cámara, ¿no? Haber escrito ahora para orquesta es como un desafío grande para mí. Pero bueno, nada, como te digo, es algo que pertenece a mi mundo musical. Entonces, es como un paso más dentro de esa búsqueda.
Bueno, yo les digo, aquí estoy con mi celular porque estuve ayer todo el día en loop escuchando a Luciano Superville, cosa que no era nueva para mí. Eres parte de mi banda sonora de manera constante. El disco Reverie fue muy importante en su momento, que es un disco que además es muy bonito si uno hace, como lo hice yo, el camino por Spotify, donde no están todos los discos, pero hay algunos, dan buena muestra de este cambio, ¿no? Desde ese disco del 2011, que es un disco que está más cerca a la cantautoría, uno podría decir, donde mezcla, ¿cierto?, la chanson con la música de autoría latinoamericana. Luego hay esta Episode, que es un disco de música para cine, donde se nota también la búsqueda ahí de poder acompañar imágenes con estos sonidos. Después está el disco de Bajo Fondo, presenta Luciana Superville, y Montevideano, que es el disco que estamos comentando junto a la Filarmónica de Montevideo, que de verdad es un regalo. Gente, escúchenlo con mucha atención. Y pensaba, mientras escuchaba estos cuatro discos que están ahí disponibles en esa plataforma, insisto, hay más, pero esos son los que estaban ahí, son los que estuve escuchando en loop ayer, Luciano, pensaba en este ejercicio que tú has hecho y que es coherente con otros músicos con los que tú has colaborado de manera consistente, como Drexler, como Santo Alaya, como Juan Campodónico, que es ir por la mezcla, rendir tributo a los maestros europeos de la música clásica, a los maestros del tango, a los maestros del rock, pero estar constantemente dándole una vuelta de tuerca a todo eso, ¿no? Y sin olvidar, que esto me parece hermoso, la raíz. O sea, la situación de esto es el Río de la Plata, esto es, en tu caso, Montevideo. Cuéntanos de cómo se sostiene eso a lo largo de una carrera.
Sí, bueno, sí, efectivamente, ahí hay una inquietud. Yo, a ver, siempre como trato de escaparle a cuestiones más de que tienen que ver con el nacionalismo musical, sin criticarlo, porque digo, hay gente que sí cultiva una cosa más de tradición, y es súper válido. Yo, digamos, tiene que ver más con una necesidad artística de poder traer al frente todo lo que me ha formado como músico. Uh-huh. Entonces ahí, evidentemente, aparece mucho de esa influencia muy rioplatense, muy uruguaya. Aparece Charly García, aparece Piazzolla, aparecen los Beastie Boys, porque yo me crié también escuchando hip hop, aparece música clásica. Entonces, es como una manera, hay una inquietud por efectivamente traer todas esas influencias, esos maestros que me han formado como músico, pero siempre también es muy fundamental, como vos decías bien, tratar de hacer una música que sea una música de nuestros tiempos, y también del lugar en el que crecí. Ahí creo que está la inquietud, sobre todo, para tener algo original para decir. Yo cuando tenía 19 años me volví a vivir a Francia, y realmente ahí lo que me cayó un clic en el sentido de estar interactuando con un montón de músicos y músicas de mi generación que habían tenido recorridos de vida muy diferentes a los míos. Gente que había vivido en África, gente que había vivido en Europa, y entonces en ese momento me di cuenta de lo valioso que era para mí traer a mi música todas esas influencias que de alguna manera me distinguían o me generaban como una identidad propia, pero más por una inquietud artística realmente. Uh-huh. Me parece que eso tiene que ver con el proceso. Gustavo Santaolalla es un tipo que desde muy joven, ya en los finales, los 60, cuando él era apenas un adolescente y estaba empezando a hacer música, haciendo rock, ya traía influencias del folclore, también tenía esa inquietud, porque el tipo también conocía ese repertorio. Juan Campodónico también, en los 90, con su proyecto Peyote Asesino, que era un proyecto de hip hop y rock, tenían cuestiones ahí bandoneonísticas metidas, pero insisto, más por una cuestión de lo que habían escuchado nuestros padres, de lo que nosotros habíamos escuchado en nuestra vida, que por otras razones.
Sí, y es muy lindo porque uno piensa, por ejemplo, en la banda sonora de Last of Us, que es de las cosas más famosas que ha hecho recientemente Gustavo Santaolalla, por ejemplo, y ahí uno escucha las raíces y es espectacular. Y uno dice, esto no lo podría haber hecho otra persona que no hubiera sido un argentino, que tiene todo lo que consumió, ¿no? Y además...
Creo que es lindo pensar de esa manera, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer que capaz que no podría hacer si no viviera acá, o si no hubiera crecido, si no viviera en ese entorno? Me parece que esa es una buena pregunta artística para hacerse siempre, cómo reinventarse a uno mismo, pero tratando de eso, de aprovechar lo que uno es.
Claro, y ahí lo que uno puede otorgar, ¿no? Porque estaba pensando en un disco en el que tú colaboraste con Drexler, Frontera, en donde hay una frase en esa canción que dice, yo no sé dónde soy, mi casa está en la frontera. Y yo pensaba, tú has vivido en Francia, en México, en por supuesto, Montevideo, que es tu casa, y cómo se cruzan todas esas sonoridades para luego decir, esto es lo que presento, ¿no? Y eso es muy conmovedor. El disco montevideano, insisto que por favor vayan a escucharlo, que es una belleza. Uno puede escuchar todas esas cosas y de manera súper grandilocuente, con orquesta y coro, ¿cierto? Y lo que vamos a escuchar acá en Sala Master el viernes 12 de julio, a las 19:30 horas, es esta versión del disco Suite para piano y pulso velado, que es piano y electrónica. Y quería preguntarte ahí, ¿cómo recuerdas tu experiencia para Sala Master y también cómo desde ese lugar, de esa experiencia, estás preparando lo que va a pasar el 12?
Bueno, sí, en este concierto digamos que toco varias piezas de ese disco, pero también toco temas de Reverie, de mis otros discos, incluso del nuevo disco, y de otros discos, de Bajo Fondo, qué sé yo, toco cosas de Drexler también. En fin, es como que en el concierto, cuando estoy solo, trato también de desplegar todas las... Hay una cosa que creo que es importante decir, es que yo, digamos, ya desde hace varios años me dedico bastante a hacer música para cine también. Entonces eso, si bien no se ve siempre reflejado en discos, es una parte muy importante de mi actividad y creo que empapa mucho a mi manera de ejecutar la música y de mi repertorio también. Y bueno, nada, yo digo súper feliz de volver a Sala Master ya... cuando nos habíamos encontrado con Patricio el año pasado y con Paula, de ahí de la Sala Master, me abrieron las puertas de una manera súper generosa y muy amable. Es una sala muy bonita. A mí me gusta mucho cuando se generan climas íntimos. Es una sala que lo permite, donde tenés a la gente muy cerca. Entonces, realmente podés como manejar unas dinámicas muy desde lo mínimo de hilito de sonido hasta una cosa más energética, ¿no? Que también está en mi música presente. Y nada, yo me siento muy cómodo en este tipo de salas. Por eso también estoy como muy contento de volver. Y bueno, nada, esperemos. Va a ser un concierto, no es exactamente el mismo concierto, a pesar de que voy a tocar varios temas que ya toqué el año pasado, pero nada, están todos y todas invitadas. Me parece que el formato que estoy manejando es ideal para este tipo de salas.
Bueno, las entradas ya están en Portal Ticket. Seguro quedan poquitas. Viernes 12 de julio a las 19:30 horas. Para quienes nos están escuchando desde fuera de Chile, recuerden que desde las 20 horas se transmite el concierto a través de radio.uchile.cl. Y esa era la otra cosa que te quería preguntar, Luciano. En Chile no hay ninguna sala como Sala Master. Es una rareza. Por dos razones. Una es porque tienes al público muy cerca. A diferencia de otras salas que pueden ser también íntimas o pequeñas, acá el escenario está hacia abajo, uno diríamos, ¿no? Tú estás a la altura del público y por lo tanto puedes intercambiar miradas, ¿cierto? Generar complicidades, y eso siempre es muy único. Y lo segundo es que se transmite por la radio como un programa radial con música en vivo, como antaño, ¿no? ¿Qué piensas también de esa doble experiencia íntima y al mismo tiempo proyectada en el tiempo y el espacio?
Bueno, nada, me parece hermoso, aparte es como una manera también de llegar a más gente, así que nada, yo feliz con eso. También hay que decir una cosa, que es una sala que tiene un piano muy hermoso, que también se transforma como un poco en el centro de mi concierto. Yo, sobre todo en el disco Suite para piano y pulso velado, hay como un homenaje a ese instrumento. Yo nunca me consideré un concertista de piano, no lo soy, pero bueno, nada, es el lugar donde más tiempo he pasado en solitario en mi vida, es frente al instrumento, ¿no? Hay una relación, en general los instrumentistas generan una relación muy especial con su instrumento de distintas maneras, ¿no? No es lo mismo una guitarra que uno la lleva consigo, que una flauta o que un contrabajo, y un piano. El piano te obliga a pasar mucho tiempo a solas con el instrumento, y entonces se genera una relación muy especial, ¿no? Y yo en ese disco hice como una especie de intento de homenajear el instrumento. Hay 5 pianos diferentes que yo grabé para ese disco, algunos pianos de concierto, otros el de mi casa, que es un piano muy pequeño, y bueno, de ahí en más distintos tipos de sonido. Este piano que tiene la Sala Master es un piano muy bonito, si mal no recuerdo, creo que es un Steinway, pero tengo un lindo recuerdo de la vez pasada, y eso también me ha hecho siempre ser muy inquieto por recorrer. Yo he tocado bastante en el interior de Uruguay, he hecho muchas giras también en muchos teatros. Al principio me interesaba mucho eso, ir a descubrir los pianos. A veces son pianos que están un poquito guardados bajo polvo, capas de polvo, pero bueno, amigarse, ir, descubrirlo, ir, tocarlo un rato antes del concierto para poder encontrar dónde funciona mejor, dónde me encuentro más a gusto. Hay todo un arte también ahí de lo pianístico, de cómo cada piano genera una relación diferente.
Ahora, a mí me da la impresión, Luciano, cuando te escucho, de que también armar un concierto como el de Salamaster es un regaloneo, no solamente para quienes vamos a estar ahí, sino también para ti mismo, ¿no? Pensando en, vienes, como decías, componer mucha música para cine, que tiene otros formatos, una cantidad importante de instrumentos en muchos casos, a veces mucho sintetizador, etcétera. El trabajo con Bajo Fondo, que ha sido tan altamente reconocido, ¿cierto? Esto que vienes de hacer con la Filarmónica de Montevideo. Y pensaba en este ejercicio de decir, ok, voy a armar el setlist para Salamaster, ya conoce las condiciones, ¿qué dejo entrar? Porque simplemente me va a dar mucho gusto tocarlo, ¿no? O tocarlo desde esta manera, en este acercamiento. Cuéntanos un poquito de armar ese setlist.
Sí, bueno, sí, efectivamente, es, digamos, cada concierto tiene sus características, el lugar condiciona mucho el tipo de repertorio también que uno elige. Yo que sé, hay temas que no puedo tocar en lugares que de pronto son más ruidosos. Este va a ser un ámbito silencioso, entonces me permite tocar algunas cosas que no siempre toco. Y bueno, nada, yo tengo como esa relación también de medio romántica de viajar con mi música y conocer nuevos públicos. Ya en Santiago he tocado varias veces en distintos formatos, con distintos proyectos, Drexler, Bajo Fondo, yo solo he tocado también ya varias veces. Y siempre es lindo, ¿no? Yo me siento como muy afortunado en la vida de poder es que es como un privilegio, ¿viste? Poder viajar tocando tu música es una cosa muy hermosa, así que lo disfruto mucho, realmente. Y bueno, nada, tengo como esa gran expectativa. Va a ser un concierto diferente del año pasado, aunque insisto, varios temas ya los toqué, pero siempre hay, incluso dejo parte un poco abierta, hay momentos un poco improvisados en el concierto que me gusta, siempre que esté esa cosa como medio de riesgo, también tiene lugar en el concierto y genera como una cosa de incertidumbre que no sabes bien cómo va a suceder, me gusta también.
Claro, ¿no? Y además puede ser muy entretenido también para la audiencia, pensando que como tú has trabajado en tantos proyectos distintos, has colaborado con tantos músicos distintos, es como, ¿con cuál Luciano nos vamos a encontrar? Y aquí vamos a poder hacer un recorrido interesante en un espacio más íntimo, más de una interacción sin duda mucho más profunda con la audiencia. Así que ya lo saben, viernes 12 de julio, 19:30 horas, entradas en Portal Ticket, y si no está en Santiago, recuerde que puede escucharlo a través de radio.uchile.cl. Luciano, tremendo privilegio conversar contigo, te seguiré escuchando para el día 12 estar acá y aplaudirte acá en Salamaster, así que muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, un beso muy grande, nos vemos pronto.
Que estés muy bien. Bueno, nosotros dejamos ir a Luciano Superville, nos encontramos mañana con una nueva edición de Semáforo. Yo vuelvo a las 5 hace Radiópolis. Voy a estar conversando con Camiseta 22. Ojo con este nuevo proyecto. Y también vamos a estar hablando de cine con Alejandra Pinto. Eso a las 5 de la tarde en Radiópolis. Y mañana a las 10 vuelve todo el equipo, hasta la Cami en los controles hoy día, Manuel en las imágenes y Tania en la producción. Nos encontramos mañana. Que tengan buen martes.
Hoy no quiero olvidarte, aunque pueda hacerte mal. De la luz tibia en el vendaval, y no logré soltar tu mano nunca más. Quisiste tenerme a flote sin pedir nada para vos. Me aferré cual niño triste en un mundo sin compasión. Que tengo que olvidar. haga mal. En la nada me abrazaste. Tu pulso me hizo continuar. Pero ahora sigo solo. Las respuestas son de nadie más. Vas a estar siempre en mi alma. Solo gracias por escuchar.
Y no logré soltar tu mano nunca más.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.